Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayude a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre corrupción y por qué es tan difícil combatirla. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Desde que tengo uso de razón, cada elección me toca escuchar a distintos candidatos que prometen que en su administración se va a acabar la corrupción. Algunos enfocaban sus propuestas en la renovación moral, como en el caso de Adolfo Ruiz Cortines o de Miguel de la Madrid. Otros simplemente nos decían que por el hecho de que cambiara el partido en el poder, todo sería mejor, como fue con el caso de Vicente Fox o el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en realidad, hay pocos fenómenos más arraigados en México que este. La corrupción es un problema que venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales sin que parezca que algún día se pueda resolver. ¿Por qué será que es tan difícil el combate a la corrupción en nuestro país? Para platicar sobre los desafíos que tenemos en esta materia, invité a la maestra Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Estás escuchando La Plaza de Toro. Ángeles Estrada, bienvenida a la Plaza de Toro. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Hola, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
Pues, hablamos de corrupción. Creo que para preparar la clase sobre corrupción que doy de mi materia de economía política, pues revisé diversos textos donde los autores resaltaban un conjunto de áreas donde es crucial enfrentar la corrupción. Y estamos pensando en el caso mexicano, en la procuración de justicia, en los contratos públicos y las licitaciones, en el gobierno corporativo y la estructura organizacional de las paraestatales, en el financiamiento de los partidos políticos y en las campañas electorales. Eso son un poco lo que decían diversos actores que teníamos que enfocarnos en términos de corrupción en México para ir pues, combatiendo este problema. ¿Te parece que estos son algunos de los principales focos de atención en materia de corrupción? ¿O cuáles consideras tú que son los principales retos que tenemos en materia de corrupción?
Pues me parece que esos son, digamos, algunos de los temas relacionados con la corrupción estructural que vivimos en el país, ¿no? Y la corrupción estructural que incluye la corrupción institucional, más que cultural, que también creo que en México existe un factor relacionado con la cultura y con la forma en la que negociamos absolutamente todo, incluido el cumplimiento de la ley, y que ahora está vinculado con la corrupción. Más que eso, en México creo que los problemas relacionados con todo el sistema de administración de justicia, de procuración de justicia, de administración pública, de legislación, en fin, todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado, está relacionada con la corrupción, desgraciadamente, y determinar cuáles son más importantes que otros, pues, digamos, creo que es un ejercicio un poco subjetivo en el sentido de que, pues, más importante en qué sentido, en el sentido de cuánto nos cuesta, en el sentido de qué afectación tiene la sociedad más de forma más directa, en qué temas, en qué sentido son más importantes. Yo diría que todos y cada uno de ellos tienen su importancia y digamos específica y su peso específico en el tema vinculado con la sistematicidad de la corrupción en México. Si es necesario como establecer a lo mejor o que yo quisiera establecer algún tipo de prioridad entre ellos, a mí el tema de la corrupción en la salud, en el ámbito de la salud, me parece trascendental por los efectos que tiene. La corrupción en el ámbito del medio ambiente también me parece que es una de las formas de corrupción más corrosivas y más terribles que hemos vivido en los últimos años en este país y que casi nadie además lo menciona. Y la parte relacionada con la cleptocracia, que es pues estas formas de vinculación política entre las cúpulas de poder económico, político, y cómo se van ayudando a través de la corrupción internacional, pues a irse sobreponiendo, digamos, de las pocas o de los esfuerzos ciudadanos e institucionales que se hagan al interior del país, cómo estas cleptocracias comienzan a ayudarse entre ellos para salir siempre avantes de todos estos obstáculos que creemos que les ponemos. Esos a mí me parecen tres temas prioritarios en el tema de corrupción.
Y sin duda tocas un tema, bueno, o sea, sin duda todos son muy importantes. Y sí, es cierto que no solo la parte de corrupción, creo que la parte de salud y la parte de medio ambiente son dos temas de política pública que se les da muy poco importancia en México. Lo vemos en temas ambientales, como en general nunca se respeta ninguna regla ambiental o con facilidad no se respeta, pero también la pandemia fue un clarísimo ejemplo de tantos problemas en el sistema de salud, que además de la parte de corrupción pasa un montón de temas de desigualdad. Pero tocabas uno que me parece muy relevante y que va en la línea de lo que he ido yo platicando con distintos ponentes en este programa, que tiene que ver con la cleptocracia, este concepto del matrimonio, digámosle así, entre el poder político y el poder económico en muchísimos lugares, donde, pues, en buena medida lo que pasa es que tienes grupos de poder. Grupos de poder económico que se hacen de poder político o grupos de poder político que se hacen de poder económico a partir de los puestos que tienen. Y eso te van pervirtiendo en las instituciones. Al punto de creo que, digamos, hay una serie de autores que han hablado de cómo si la corrupción en México era el mecanismo de control de dicha corrupción, digamos, de cómo funcionaba el Estado hace 30, 40, 50 años, después experimentó un proceso como de metástasis, donde ya no se volvió como la manera de aceitar o de engrasar la maquinaria, sino mucho más de como la única manera que sabemos operar. Y eso, pues, le mete mucho ruido porque es muy difícil transitar hacia instituciones que logren tener un cumplimiento de la ley efectivo, que logren, pues, que podamos tener algo más adecuado en términos de gobernabilidad. Y pues, quisiera un poco basarnos en algunos, en lo que han hecho otros lugares para tratar de como empezar a entrarle al problema, ¿no? Un poco en el mundo hay, pues, diversos países que lograron transitar de ser fuertemente corruptos a tener niveles bastante más bajos y controlables. En este podcast somos partidarios de la democracia, ¿no? Y entonces un caso particular que me parece interesante a mí es el de Suecia, porque pues el proceso de Suecia, como el proceso de muchos otros países que lograron mejorar en términos de corrupción, fue un proceso largo de varias décadas y donde se tuvieron que atacar muchas cosas al mismo tiempo o relativamente simultáneamente, ¿no? Y entonces, pues de lo que he leído en el caso sueco, segunda mitad del siglo XIX, se realizaron un montón de reformas donde pocas realmente se centraban directamente en el combate a la corrupción. En su mayoría, estos cambios legales tenían un enfoque más indirecto de combate a la corrupción, que buscaban modificar las prácticas patrimonialistas que tú mencionabas de buena parte de las instituciones del Estado. Y entonces, en vez de atacar la corrupción o el clientelismo de manera frontal, la creación, se enfocaron más bien en la creación de burocracias meritocráticas, en reformas al sistema educativo, en incremento a la competencia en mercados, pero también en procesos de contratación y licitaciones, entre muchas otras cosas, ¿no? Que lo que buscaban era como que cambiar la cultura política de una particularista a una que fuera universalista e impersonal, ¿no? Es decir, que el Estado no actuara en función de quién eres, sino sin importar quién eres. Y siento que esto es parte de lo que se intentó en el periodo tecnócrata en México, pero con claramente peores resultados que lo que pasó en Suecia. ¿A qué atribuyes tú que diversas reformas e instituciones creadas en las últimas décadas para combatir la corrupción de nuestro país no hayan tenido el éxito deseado?
Esta es una pregunta muy, digamos, yo creo que de las más difíciles relacionadas con lo que te señalaba del cómo funciona en México sistemáticamente la corrupción. Y en muchas, digamos, en situaciones muy específicas, la corrupción en México hasta suele tener un elemento de eficiencia. De eficiencia económica, de eficiencia en tiempo, de eficiencia procesal, porque justamente la propia estructura les ha dado cabida para que no solamente algunos se beneficien de algo que no se tendrían que beneficiar, sino que socialmente nos veamos beneficiados por ese hecho de corrupción. Y eso te habla justamente de cómo están metidas estas estructuras dentro de la propia institucionalidad. Cuando tú tienes un sistema que funciona de esa forma, hacer una cosa, ¿no? Por ejemplo, crear una ley de transparencia y crear un órgano garante del derecho de acceso a la información es muy bueno, sin duda, es mejor que no tener nada, pero eso es un elemento que se tiene que conjuntar a la par con otros elementos y que tienen que funcionar nuevamente como un sistema. Si tú haces una ley de transparencia en el año 2000 y en el año 2002 haces el órgano que garantiza esos derechos y no tienes absolutamente nada más para intentar combatir la corrupción, pues no te va a dar resultado. La transparencia es uno de los elementos para el combate a la corrupción, no es la varita mágica. No porque haya más gente viendo al servidor público o a los empresarios o a las personas, estas vamos a dejar de ser corruptas porque vamos a buscar formas de seguirlo siendo. Pero tal vez si pones ese escalón, ¿no? Y luego también pones otro relacionado con que el sistema de justicia funcione, que la administración de justicia funcione mejor, que la procuración de justicia funcione mejor. Bueno, pues tal vez ahí estás creando un sistema de beneficio entre institucional, ¿no? Y también digamos, creando fuerza dentro del propio sistema de combate a la corrupción, para que entonces ya no sea nada más la exigencia ciudadana o el ejercicio de las autoridades de transparentar información y de solicitar información, sino que ahora que si no la entregas, no la haces pública, pero además yo me doy cuenta de que estás haciendo algo que no está bien, yo pueda ir a denunciar. Y entonces la autoridad comience una investigación y entonces comience a funcionar el sistema completo para que entonces, ahora sí, podamos empezar a ubicar estos casos de corrupción que son muchísimos y que a lo mejor también hemos pecado de esto, ¿no? Queremos terminar la corrupción. Pues eso no va a pasar, ¿no?
No, no se puede llevar a la corrupción a cero de
Claro,
la noche a la
es,
mañana y menos
claro,
en un país
es.
como México.
Claro, eso, y tampoco pasa en Suecia, y no pasa en ningún país del mundo, ¿no? En todos los países del mundo existen niveles, ciertos niveles de corrupción, y ahorita me gustaría hablar de eso. Pero creo que justamente el éxito de estos países es que han logrado establecer, tal vez no muchos, en no muchos temas, pero han agarrado cuatro o cinco temas: educación, transparencia, combate a la impunidad, y los juntan y hacen un sistema. Y ese sistema es un sistema que combate otro tipo de sistema, digamos, corrupto. La gran lección de estos países, la gran lección de estos ejercicios, crear una sola cosa, un sistema nacional anticorrupción. Y entonces tú me dirías, bueno, pues ya creamos un sistema nacional anticorrupción. Sí, pero en el sistema nacional anticorrupción tienes a cinco autoridades, seis autoridades, no tienes a todas las autoridades que ven investigación, sanción, prevención de corrupción, tienes algunas, pero además de todo, los procesos entre ellas no funcionan. O sea, tú crees que porque los sientas en una mesa ya se van a hablar y entonces van a hacer una política y todo va a funcionar muy bien. No, México es un país que funciona a través de normas, nos guste o no. Por mucho que tú pongas a nivel constitucional, es que se tienen que sentar y tienen que hablar, si el proceso no lo permite, no lo van a hacer. Entonces, estás creando una estructura, no un sistema, estás creando una estructura, sin duda, a partir de la cual se podría hacer un sistema, pero eso nos va a costar mucho dinero, nos va a costar muchos años más, y quienes estamos en estos temas, luchamos mucho con la idea de los propios activistas que crearon ese, que estuvieron atrás de ese sistema, en la creación del sistema nacional, y que dicen, ya no funcionó. Pues no, es que no es que no funcione. Es que no está hecho. Es que lo único que hiciste fue una estructura
Está
normativa.
incompleto, es la lógica mexicana de
Y
vamos a hacer un
además,
hospital y es la fachada y no lo todo lo que tiene que tener adentro.
claro, pero además, esto lo sabemos nosotros muy bien. La realidad no se cambia por decreto. Entonces, por mucho que lo tengas en la Constitución y en las leyes y que digan de la corrupción, eso no va a cambiar si los procesos, la educación, la cultura, la impunidad, no se alinean. Entonces, eso creo que nos hace falta, alinear acciones y vincularlas como un sistema.
Creo que estaba yo fascinado escuchando esta última respuesta porque me parece que das al clavo en una de las cosas que a veces creo que la sociedad mexicana y que los analistas que han hablado mucho de estos temas pecan a veces de ingenuidad, ¿no? Que es creer que pues ya con hacer ciertos pasos, con hacer esta pequeña institución, este pequeño cambio, o sea, era un paso chiquito, pero ahí vamos, ¿no? Y que se requiere algo mucho más, digamos, menos gradual. Entonces, pues, Lo que nos mencionabas tú es lo que han mostrado, ya bueno, han argumentado diversos autores de la ciencia política, ¿no? Cuando platican de corrupción y cómo que esto es un fenómeno que se autorrefuerza en el tiempo. Esto sucede en buena medida porque se requiere más que voluntad política para combatir la corrupción. Como dices, no se cambia por decreto. Se requiere modificar un conjunto de instituciones que garanticen el Estado de Derecho y reduzcan la impunidad. Y eso es desde varios frentes. Pero si para ello necesitamos que políticos corruptos las cambien, pues creo que esto es más difícil de lograr. Y en palabras de la primera
Claro.
mujer en ganar el Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, cito: ¿Por qué los agentes que se benefician de prácticas corruptas o que solo puede perjudicarlos el abstenerse de estas estarían interesados en crear esas instituciones eficientes? Fin de cita, ¿no? Yo sinceramente veo pocas intenciones de los políticos mexicanos de realmente combatir la corrupción. En ese sentido, ¿qué alternativas consideras adecuadas para que podamos atacar realmente el problema?
Bueno, pues esta es otra pregunta también muy, muy importante. A ver, el hecho de que exista un problema interno en México relacionado con la corrupción, que además toca otros temas, la pobreza, la inseguridad, por eso es un tema que le decimos que es transversal, porque al final del día todos estos problemas sociales de alguna forma están relacionados con la corrupción. Eso no quiere decir que si tú terminas o disminuyes la corrupción, esos otros problemas también se van a disminuir. No, eso quiere decir que quitas un elemento o disminuyes un elemento que nutre estas formas o estos problemas sociales. No se van a solucionar porque disminuyes la corrupción, que eso también es otra cosa importante de señalar. Pero aquí también es, creo que no nos hemos acostumbrado en México a pensar el problema de corrupción desde el punto de vista global, desde el punto de vista internacional. Este no es un problema único y exclusivo de México. Es un problema que muchos países primermundistas tienen y que lo tienen controlado de ciertas formas. Por ejemplo, a mí en clase muchos estudiantes me preguntan, es que ¿por qué en Estados Unidos no hay tanta corrupción como en México? Yo lo que me gusta contestarles es, probablemente los niveles de percepción de corrupción sean distintos. En México percibimos la corrupción de forma muy directa porque sales a la calle y puedes ser víctima de un acto de
En la
corrupción.
vida diaria lo ves y por eso la
En la
percepción
vida diaria,
cambia.
exactamente. En Estados Unidos y en otros países, no. En Estados Unidos la corrupción se da en ciertas cúpulas, con ciertos temas, pero es una corrupción también. Es una corrupción cerda, igual que esta, ¿no? Es una corrupción completamente, además, que afecta directamente a personas, a la sociedad en su conjunto. Entonces, no es que sean menos o más corruptos en cuestiones, digamos, como culturales. Es que la institucionalidad de Estados Unidos y digamos, la estructura de gobierno permite que la corrupción se presente en ciertas cúpulas, en ciertos temas. Y en México está muy democratizada. En México está muy, muy vinculada a la vida pública del país. Y aquí, por ejemplo, muchos de mis colegas les molesta mucho esta aseveración, porque además la dijo Peña Nieto, y ya sabes que todo lo que dice Peña Nieto está mal dicho, pero
Que la
fíjate que en
corrupción es
esto la
cultural.
corrupción tiene un elemento cultural y lo tiene. Y lo tiene, nos guste o no. No es que nosotros seamos, así como somos guadalupanos, somos corruptos. No. Lo que sí tenemos en México es que desde siempre, porque así venimos creciendo históricamente, no, nosotros estamos acostumbrados a negociar el precio, a negociar absolutamente todo, incluido el cumplimiento de la ley. Entonces, nosotros, nuestros sistemas, y a lo mejor hasta a nivel latinoamericano, pero nuestros sistemas funcionan mucho a través de la negociación y del intercambio. Entonces, del intercambio de favores y del intercambio de lo que tú necesitas a partir de lo que yo tengo
Del
y al
intercambio de
revés.
votos, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, esto es un elemento cultural. Cambiar un elemento cultural lleva muchas décadas. Lleva no solamente la creación de normas, sino también el establecimiento de una visión mucho más amplia en el sentido de cómo es que nuestra cultura de intercambio y negociación, por no decirle de corrupción, afecta a nivel Latinoamérica, afecta a mi región y afecta al mundo, porque además se nutre, ¿no? Se vincula con otros sistemas de corrupción y se nutren entre ellos. Entonces, tratar de solucionar el problema a través de la intervención internacional, creo que no va a funcionar del todo si tomamos en consideración que el problema, que mucho de nuestro problema de corrupción está vinculado con la forma histórica con la que regularmente hemos funcionado como ciudadanos y como ciudadanas. Entonces, eso no lo va a venir a arreglar la ONU, ¿no? Y eso no lo va a venir a arreglar la CICIG o como la CIG México, como le pongamos. Esto es una cosa que vamos a tener que desarraigar nosotros mismos a través de la educación, a través de la práctica constante, a través de, el ejercicio pleno de los derechos y de las garantías o de los órganos que nos garantizan ese ejercicio. Y eso va a implicar muchas cosas, pero creo que una de las más difíciles va a ser cómo regresamos nosotros como ciudadanos y ciudadanas a tener confianza en las instituciones. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer si nosotros no movemos ese elemento? La corrupción va a seguir presente, porque la corrupción se nutre a través de la impunidad y viceversa. Si seguimos sin utilizar el sistema administrativo para beneficio propio y para beneficio social, no vamos a llegar a ningún lado. Pero entonces, claro, cualquier persona me puede decir, oye Ángeles, pero pues ¿cómo lo vamos a utilizar si no sirve, no funciona, ¿no? Y además de todo, al final del día yo sí, o sea, voy a denunciar algo de corrupción y al final del día termino siendo yo el afectado o la afectada. Y sí, efectivamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Esto es lo que a mí me parece trascendental. ¿Cómo vamos a hacer para devolvernos la confianza institucional? ¿Cómo le vamos a hacer para creer que porque venga un órgano internacional que trabaje con las instituciones mexicanas, entonces va a funcionar? O sea, de entrada, así de entrada diríamos, pues no, va a trabajar con las instituciones mexicanas, no va a funcionar, ¿no? Porque se van a corromper, porque todo lo que está relacionado, o eso es lo que creemos, todo lo que está relacionado con el gobierno está corrupto. Y no es así, ¿no? Pero a lo que voy es cómo nos vamos a deshacer de este peso relacionado con la falta de confianza. Si hacemos algún tipo de movimiento, de esfuerzo ciudadano relacionado con el combate a la corrupción, creo que podría funcionar. Siempre, hasta aún a costa del propio gobierno y de la propia institucionalidad.
Sobre mí, pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el TEC me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Allí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio de Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo.
Me quedé escuchando esta última respuesta porque creo que vas al clavo en una serie de temas asociados a nuestros problemas de corrupción. Porque me parece que cuando pensamos en corrupción en México, la mayoría de la gente piensa en los políticos, ¿no? Es decir, que los políticos son esos actores corruptos de la sociedad. Ahí está la corrupción, en el gobierno, en las instituciones del Estado. Pero como decías, esto no es del todo cierto. O sea, sin duda hay muchos políticos corruptos, ¿no? Y la cultura política, como mencionaba hace rato, es una de dádivas, ¿no? No de derechos. No te dan las cosas porque sea tu derecho consagrado en la Constitución, sino porque es el favor del gobernante buena onda que quiere tu voto a cambio, ¿no? Y que te amedrenta si no, con quitar del programa social. Pero también, la corrupción tiene un lado de la demanda y un lado de la oferta. Y si la política o los políticos son del lado de la oferta, el lado de la demanda es la sociedad. Y pues nosotros tenemos una sociedad corrupta. Recuerdo el dato de una encuesta hace algunos años de America's Barometer, de como 2017, que parecía un dato muy revelador porque en la encuesta que le hacían como a veintitantos países de la región, ¿no? Entonces cuando hablaban de México, el 22% de los mexicanos indicó que estaba bien pagar una mordida para lograr algo que querían. Que pues, sí, está bien, de repente hay que usar la corrupción para avanzar lo que uno quiere. Y creo que eso es un poco va relacionado con lo que decías, porque creo que debemos de dejar de pensar que la corrupción es un problema de nuestros representantes políticos y asumirlo como un problema sistémico, un problema de la sociedad. Y entonces, si queremos avanzar en materia de anticorrupción, pues coincido contigo. Esto va a requerir un esfuerzo importante de participación ciudadana. ¿Cuáles crees que sean las maneras en las que podemos incorporar a más personas a esta lucha?
Sí, Miguel, mira, yo creo que desde el ámbito ciudadano tenemos un montón de cosas que hacer. Nuevamente, creo que tenemos que lograr de alguna forma sistematizar nuestros esfuerzos, porque si no, tenemos a un montón de gente haciendo muchas actividades, muchas veces pisándose los pies entre ellos, gastando recursos doblemente, y logrando absolutamente nada, porque son ejercicios que al final del día terminan siendo muy pequeños, ¿no? Y que además no se vinculan. Yo lo que diría al respecto es, de entrada, y esto es un mensaje para nosotros, los académicos y quienes estudiamos estos temas y quienes hablamos de estos temas, tenemos que dejar de ser tan soberbios como para determinar que la corrupción es cierta cosa, ¿no? Nosotros, y como tú bien sabes, el concepto de corrupción es un concepto todavía muy ambiguo a nivel internacional. No existe un concepto, digamos, único de corrupción. Ahorita mismo el concepto que nos ha servido es un concepto que creó Transparencia Internacional, que es un concepto muy general, que es el abuso de un poder encomendado en beneficio propio. Eso puede ser, por ejemplo, algún delito. El delito de violación, el delito de robo. Y entonces, claro, si tú empiezas a encuadrar todo eso en esa amplitud de concepto, entonces todo es corrupción. Y cuando todo es corrupción, nada es corrupción. Creo, Miguel, que entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, como académicos, es ser lo suficientemente honestos y humildes para ubicar las situaciones de corrupción que no encuadran en esa, pues en esa definición, pero que ciudadanamente se viven como corrupción. Por ejemplo, fíjate, el día de hoy estaba leyendo una noticia relacionada con que el expresidente de la Corte, Saldívar, pagó con dinero público la creación de sus TikToks, ¿no? Que ahora es una figura tiktokera y bueno, parece ser que hay alguien atrás de eso, obviamente, pero además pagado con dinero público. A lo que voy es, esto que hizo el exministro Saldívar está permitido. Ellos tienen una partida de uso privado para gastos de representación, gastos de comunicación, que está además discrecionalmente su gasto determinado en relación a lo que el presidente requiera. ¿Eso quiere decir que está bien? No. O sea, sí, ya nos está pareciendo, ese tipo de cosas nos parecen ofensivas. Pero todavía hay gente, ¿no? Como estudiosos de estos temas que dicen, pues sí, pero pues es legal y entonces no es corrupción. Y si seguimos pensando eso, vamos a seguir haciendo a la mitad del mundo que vive corrupción, vamos, la vamos a seguir haciendo a un lado. Entonces, las cosas van cambiando y nosotros tenemos que ser lo suficientemente ágiles para ubicar cuáles son estas acciones que ofenden, que lastiman socialmente y que están relacionadas sí o sí con falta de integridad, con falta de ética y, por tanto, con corrupción. Entonces, tenemos que empezar a definir qué es la corrupción, número uno. Número dos, con las pocas instituciones que tenemos, las tenemos que empezar a utilizar. Y aquí creo que es un problema de ida y vuelta, que el gobierno nos da muy poco, las instituciones administrativas nos dan muy poca información para utilizarlas, y la otra es que existe muy poco interés por parte de la ciudadanía de utilizarlas. Entonces, ¿cómo creamos un sistema de oferta y demanda que sea, que nos permita llegar a un punto que sea de eficiencia también para las autoridades y para la ciudadanía? Y la otra cosa es, ¿para qué nos va a servir irnos a quejar, ¿no? Nosotros no, todavía en México creo que no tenemos muy arraigada la cultura de la queja. Ese chip nos está haciendo mucho daño y hay que buscar la forma de quitarlo. Y creo que una de las formas de quitarlo es justamente mostrar cómo funcionan las instituciones y utilizarlas. Creo que va a llegar un punto que si logramos hacer eso, vamos a hacer, a mí no me gusta utilizar esto, pero lo quiero ejemplificar, no el uso de un derecho, sino el abuso de un derecho. Entonces, vamos todos a hacer solicitudes de acceso a información, vamos todos a quejarnos a los órganos internos de control, vamos todos a utilizar las estructuras para prevención y combate a la corrupción, y va a llegar un momento en el que el propio devenir del uso nos va a llevar a un punto de, ok, las instituciones ya las sé utilizar, ya sé utilizar los procesos, ya sé para qué sirven, la voy a utilizar en el momento indicado para hacerlo. Y sobre todo, lograr que haya una presión social. Lograr que haya, tú te das cuenta cómo a partir de la creación de las organizaciones de la sociedad civil en México, las organizaciones de la sociedad civil están siendo un contrapeso tan importante que el propio jefe del Ejecutivo actualmente los ve como una amenaza. Y eso está bien. O sea, en principio, claro, a uno le resulta chocante que el jefe del Ejecutivo se queje tanto de las organizaciones y además hable mal de ellas. Pero eso quiere decir que el peso que tienen las organizaciones actualmente es mucho, tanto que el Ejecutivo las tiene que frenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para apoyar estos movimientos? Eso, vincularnos, conocernos. Si no podemos tener una vinculación directa con estas organizaciones, apoyarlos económicamente, acercarnos a ellos para hablar de estos casos de corrupción en México. México es uno de los pocos países, Miguel, que no tiene, si te das cuenta, denunciantes, whistleblowers, ¿no? En muchos países del mundo existen estas figuras personales de gente que se ha atrevido a hablar en contra de ciertos actos. En México no. Pero lo que en México sí hay son muchos periodistas y muchos medios de comunicación que funcionan como intermediarios para hacer eso. Utilicémoslos. O sea, si nos da miedo ser nosotros la figura denunciante, vayamos con estas organizaciones que además a eso se dedican, y solicitemos su ayuda, su apoyo para poder mostrar, ¿no?, públicamente qué es lo que está sucediendo relacionado con corrupción, privada, pública, en el ámbito que sea. Y la otra cosa, Miguel, yo creo que es, empecemos a hablar de forma menos romantizada de la corrupción. Esta cosa de que la corrupción es un cáncer y es terrible y vamos a poder con ella porque somos buenas personas. A ver, eso no nos ha funcionado, eso no sirve. Mucha de la corrupción que practicamos tú, yo y la gente a nuestro alrededor está relacionada con que si no la usas, es que no puedes obtener el permiso, es que no vas a poder sacar tu coche de donde lo tienen detenido, es que vas a tener que pagar luego más. O sea,
es que no vas a competir en la licitación porque te va a hacer trampa alguien peor.
Claro, entonces tenemos que empezar a dejar de decir, es que la corrupción es una cosa que se enseña en la casa. O sea, sí, pero tiene muy poco que ver con la forma en la que funciona la corrupción actualmente. Si no comenzamos a ver a la corrupción como un elemento sistemático y actuar en ese nivel, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si creemos todavía que hablar con nuestros hijos y decirles no seas corrupto y eso va a tener un efecto social, pues espérate unas 10 generaciones, a lo mejor por ahí, ¿no? Empezamos a ver los efectos. Si de verdad queremos comenzar a cambiar esto, tenemos que hablar de la corrupción como es y aceptar que hay muchos, muchos puntos de corrupción y muchos procesos de corrupción que son eficientes. ¿Les queremos quitar la eficiencia? Hagámoslos más caros, veamos cómo le hacemos, pero dejemos de hablar de esto de es que solamente la gente mala es corrupta. No es cierto, no es cierto. La gente no es que sea mala o no, la gente tiene que vivir en un sistema corrupto. ¿Cómo? Corrompiéndose. ¿Cómo le hacemos para combatir eso?
Creo que la reflexión que nos dejas es muy buena. Y creo que al final se resume un poco en que no se puede aspirar a atacar un problema tan grande como la corrupción si no se hace de manera no solo sistemática, pero si no se involucra a la sociedad en términos de participación ciudadana. Si no está uno ahí presionando a las autoridades que nos competen para los distintos temas que tenemos que abordar, a que hagan mejor su trabajo, a vincular el combate a la corrupción con esta idea de cómo mejoramos la calidad de la gobernanza y del gobierno que tenemos, la calidad de la provisión de los servicios públicos, la calidad de las decisiones que se toman si la gente no se involucra ni le interesa participar. Estamos en pañales, tenemos mucho que aprender en términos de combate a la corrupción como sociedad. Y un poco cerrando así nuestra conversación, quería preguntarte, ¿qué libro o libros le recomendarías a los que nos escuchan para entender mejor algunos de estos temas?
Hay varios, pero a mí me gusta mucho un libro, es un libro muy pequeñito de Gabriel Saiz, que se llama El Poder Corrompe. Y es un libro que digamos que tiene muchos de los artículos de Gabriel Said, no es un libro que se escribió de principio a fin con una idea, sino es una conjunción de varios artículos y varios pensamientos de Gabriel Said a lo largo de casi 30 años. Y es un libro que te muestra cómo es que a partir del elemento de corrupción nuestra institucionalidad se desarrolla y hasta este punto, hasta el punto en el que nos está haciendo eficiente, nos está haciendo práctico. ¿Y cómo es que estructuras de poder comienzan a permear no solamente en la parte administrativa o en la parte gubernamental, en la parte social? Entonces, ese es un libro muy, muy fácil, además muy, muy que hace referencia a muchas etapas de la historia de nuestro país con la corrupción. Entonces yo creo que ese es un libro importante que me viene a la mente, que es muy fácil. Y la otra cosa es, nosotros en la Escuela de Gobierno, en el TEC de Monterrey y específicamente en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, hemos estado haciendo investigaciones vinculadas a por qué no funciona o por qué no está funcionando como debiera funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo que estamos haciendo es analizar cada una de las autoridades que conforman el sistema anticorrupción, ¿no? Son 6 autoridades más los ciudadanos. Y lo que queremos ver es en dónde es que están esos cuellos de botella institucional a la hora de prevenir, combatir la corrupción o recuperar activos. Al día de hoy tenemos 3 años de investigación de las fiscalías anticorrupción. Tenemos 2 años de los órganos garantes de transparencia y este año empezamos con auditorías. El próximo año tendremos 4 de fiscalías, 3 de órganos garantes, 2 de auditorías e iniciaremos con el primero de órganos internos de control y con función pública. Y así a lo largo de otros 3 años. Y lo que hacemos nosotros, Miguel, es poder mostrar la información. Tenemos un estudio completo con la metodología, todo académico, eso que nadie lee nunca. Lo que estamos haciendo es ponerlo en páginas para que la gente interesada en estos temas pueda cruzar información fácilmente. Entonces, a partir de lo que nosotros hemos investigado, queremos que vean cuáles son los resultados y tenemos literalmente los dibujitos ahí, ¿no? Pero además los dibujitos son interactivos. que la gente le puede mover una cosa y entonces se puede ver el efecto que tiene ese elemento en tal institución o en tal dependencia o en tal entidad. ¿Cómo es que funcionan los, por ejemplo, la independencia de la elección de las cabezas de estos órganos en el efecto, se supone que tendrían que tener un efecto, en su eficiencia como órganos? Y en realidad es que no lo tienen. Entonces, a mí me gustaría decirles que estas páginas, que están todas estas investigaciones en www.transparenciayanticorrupcion.mx, ahí pueden encontrar los resultados. Estas páginas son muy fáciles, son para que todas y todos y todes entendamos de qué se trata el sistema anticorrupción y por qué no está funcionando como debiera.
La maestra Ángeles Estrada es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Tufts. Es la directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ángeles, muchas gracias por venir a la Plaza de Toro. Qué amable de tu parte.
Gracias, Miguel. Feliz de estar aquí. Ojalá me vuelvas a invitar.
Los políticos demagogos son especialistas en la construcción de narrativas que enmarquen sus decisiones de política pública como las acciones de paladines de la justicia que están luchando en una batalla titánica contra la corrupción en favor de la sociedad. Para ello, utilizan todo tipo de artilugios retóricos que, tras repetir ad nauseam, convencen a la población de que las acepte como la verdadera solución para resolver problemas complejos como son la corrupción, simplemente por el hecho de que estas propuestas parecen verosímiles. Muchas veces, detrás de estas ideas, podemos percibir la fragilidad detrás de sus cimientos, pero aunque estén alejadas de la realidad, parece no importarle a los medios de comunicación que las difunden. El rol de los medios de comunicación en la política, en sociedades que padecen de la postverdad, se vuelve de suma importancia, puesto que sus estándares periodísticos, o la falta de estos, puede ser la diferencia en cómo entiende la población un conjunto de fenómenos que pueden afectar fuertemente sus vidas. Desde la desinformación de campañas orquestadas desde el poder político, a las teorías de conspiración sobre todo tipo de fenómenos como el efecto de las vacunas, vemos a diario los efectos perniciosos de recibir información parcial, sesgada o de plano incorrecta. Muchos equilibrios ineficientes se podrían evitar si los ciudadanos tomaran mejores decisiones en cuanto a su consumo de información. ¿Qué efectos tiene nuestro consumo de medios de información en sociedades desconectadas viviendo en la era de la posverdad? ¿Qué podemos hacer para estar mejor informados de manera más imparcial y fidedigna? De eso y más platicaremos en el próximo episodio de La Plaza de Toro. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro. Y es momento de cerrar las puertas de la plaza.